San Lucas 10, vamos a leer de versículo 17 al 22. San Lucas 10, 17 al 22. Se volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Oremos. Padre, dice tu palabra que tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, es de gran estima. Como aquel que encuentra grandes despojos, es aquel que busca y escudriña y encuentra estos grandes tesoros en tu palabra, Señor. Como esa miel que fluye de la roca. Oramos esta mañana, Señor, que sea dulce al paladar de tu pueblo. Y aquel, Señor, que esta mañana se encuentra sin Jesús, no tiene salvación, no tiene paz en su alma, que encuentre la paz, Señor, a través, Señor, del glorioso Evangelio. Que vengan a ti, Señor, que encuentren el perdón de pecados en tu Hijo Jesús. Es lo que queremos y oramos en su nombre. Amén. Esta mañana vamos a, el enfoque va a ser versículo, en realidad versículo 19 y 20 en San Lucas capítulo 10. ¿Qué es lo que es dado y qué es lo que está escrito? Podemos dividirlo de esta manera. ¿Qué es dado y qué está escrito? O de otro título podemos decir los dones y la gracia. Los 70... Notamos en versículo 17, regresan con gozo. ¿Por qué? Bueno, han dado testimonio, han sido testigos de lo que dijo Jesús en versículo, capítulo 10, versículo 1. Amigos, han visto, la mies es mucha. Han ido de ciudad en ciudad a estos 70 y han visto que algunos se han convertido al Señor. Han predicado el Evangelio del Reino de Dios, y algunos amigos se han convertido al Señor. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Gracias al Señor, que donde quiera que su palabra, amigos, va, la palabra del Señor es triunfante, siempre, siempre. Dice en un salmo, dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Así que vemos versículo 17, Lucas 10, 17, que estos regresan con gran gozo. Ahora, Jesús les dijo: van a ir, van a predicar, ¿verdad? Van a ir, van a enseñar en mi nombre. E incluso, si noten versículo 9, Lucas 10, 9, dice: sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Así que predican, sanan, ¿verdad? Van a algunas casas, enseñan el Evangelio. Pero quizás ellos no esperaban lo que dice versículo número 17. Diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Amigos, vienen asombrados, podemos decir de esa manera, porque el reino de las tinieblas y su príncipe ha sido derrotado a través de la prédica del Evangelio. Y Jesús mismo dice, versículo 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando ellos iban y predicaban, anunciaban el Evangelio, amigos, iba siendo derrumbado este reino de las tinieblas a través de la prédica. Y eso siempre es buenas nuevas. Ahora, note lo que dice Jesús, versículo 19. Aquí están los dones. Dones y gracia. Jesús dice, versículo 19, he aquí os doy potestad. Y esa palabra, esa frase, os doy, está en el presente. ¿Qué es lo que les da tres cosas? Versículo 19. Les da potestad de qué? De hollar serpientes y escorpiones. Segundo, versículo 19, sobre toda fuerza del enemigo. Y tercero, añade algo más el Señor y dice, y nada os dañará. Ahora, lo primero que vemos, la primera frase, el primer don es esto. Potestad, autoridad, amigos, hermanos, el derecho de poder sobre que el reino de las tinieblas. Les da esa autoridad a sus discípulos. Ahora, amigos, noten, versículo 19, es algo asombrante lo que aquí da el Señor, ¿a quién? A estos seres humanos, a sus discípulos. Es algo asombrante. ¿Por qué? Porque note cómo compara Jesús, versículo 19, a las huestes de las tinieblas, las compara, ¿qué? A serpientes y a escorpiones. Ahora, para tomar una idea, para quizás formar una idea de cuál es su número y qué tan grande es este hueste satánico espiritual, el autor de Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 9, usa la imagen de qué, de langostas, como una invasión de langostas. Dice, así se compara al reino de las tinieblas. Recuerden, estimados hermanos, que cuando nos dice en Apocalipsis 12 que un tercio de los ángeles cayó junto con Lucifer, un tercio de los ángeles. Así que no sabemos su número con exactitud, pero sabemos que es una gran hueste espiritual mala, malvada. Pero gracias a Dios, estimados hermanos, ellos tienen un rey, vamos a ver un momento, ellos tienen un líder, pero el único soberano es nuestro Dios. ¿Okay? El único que es soberano sobre todas las cosas es Yahvé de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Es el único soberano. ¿Ok? Vamos a Apocalipsis capítulo 9 y vamos a leer en versículo 7. Note como aquí Juan en Apocalipsis 9, versículo 7, nos da una idea. Dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, también aguijones. En sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, el destructor. Así que vemos esto. Su aspecto, aquí Juan lo describe en manera temible, ¿verdad? Preparados para la guerra, vienen a destruir. Y Jesús les dice a sus discípulos, os doy potestad sobre serpientes y escorpiones. Regresemos a nuestro texto. En San Marcos, primero vamos a San Marcos. En San Marcos capítulo 16. No solo, amigos, a esos 70, pero Jesús comisionó a su iglesia de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y hizo la promesa que Él estaría con nosotros aún hasta el fin de la era, el fin del mundo. Pero también prometió esto. Note San Marcos 16:15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, amigos, eso sucedió inmediatamente durante la era apostólica. El Señor les dio esto a su iglesia, ¿para qué? Para que fueran confirmados que eran enviados por el Señor. Es una dádiva. Es un don. Regresan los 70. Señor, aún los demonios se someten en tu nombre, se someten a nosotros, se someten bajo nuestros pies en tu nombre. Es algo asombroso. Aunque su número sea grande, y aunque su poder sea grande, amigos, Jesús promete, note la siguiente frase ahí en San Lucas. Note Lucas, capítulo 10. Sabes que ni tú ni yo en nuestro propio poder podemos vencer el poder del enemigo. Ninguno, amigos. Pero gracias a Dios, que dice en otro lugar, le han vencido por la sangre del Cordero. Gracias, Señor, por eso. En San Lucas 10, note la segunda frase. Versículo 19, Jesús les da potestad, autoridad sobre qué, dice versículo número 19, hollar serpientes y escorpiones, y añade y. Deje explicar un poco. Esa pequeña letra y griega es, se dice de esta manera, es cumulativa y copulativa. ¿Qué quiere decir eso, José? Añade más y más y une la frase que fue anteriormente. O sea, amigos, es grande la primera bendición en versículo 19. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y quizás se levante gran fuerza del enemigo. Quizás se levante un gran poder del enemigo. Quizás, amigos, como dice el libro de Isaías, se forjarán armas contra nosotros. Y se pueden forjar armas. Mira, vamos a ver eso. Vamos a Isaías 54, por favor. Quiero que veas esta gran bendición que nos da el Señor a todos aquellos que son de Él. Gran bendición. No quiere decir que no se va a formar, amigos, armas contra nosotros. No quiere decir, amigos, que el enemigo no se va a levantar. Se va a levantar. Es su idea, es, amigos, su esquema, es su estratagema tratar de destruir la iglesia de los santos. Pero gracias al Señor por su promesa. Note Isaías 54. Y note versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Se van a forjar. El enemigo va a usar sus sutilezas, amigos, sus estratagemas, sus artimañas, sus males, sus mentiras contra ti, pero no prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Note versículo 17. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Por eso Jesús dice, versículo número 19, el enemigo puede tener esta arma, en Lucas 10, 19. El enemigo puede quizás formar esta gran fuerza, este gran poder contra la iglesia, pero note versículo 19, una vez más, una pequeña palabra, versículo 19, es sobre. Esto quiere decir, quizás su poder sea grande. La palabra es epi, sobre el poder, la fuerza del enemigo. No puede formular el enemigo más fuerza, amigos, porque toda fuerza y toda idea y toda maquinación que hace contra la iglesia está sobre de ellas. ¿Por qué? Porque Jesús así lo dio. Sobre cualquiera, toda todo poder, todo control, todo, absolutamente todo. Jesús ha dado eso a su iglesia. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a otro texto del Antiguo Testamento. Algunos no leen el Antiguo Testamento. Hay gran bendición en el Antiguo Testamento. Especialmente, amigos, me gusta todo, todo el Antiguo Testamento. Pero si nunca has leído los Salmos, te recomiendo que leas los Salmos. Mira Salmo 91. Y aquí, versículo 13, Salmo 91, 13, por favor, dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Benditos los que en él confían. Ahora, ¿qué significa sobre todas las cosas, José? Cuando dice, os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo, vamos a usar una idea. ¿Sí? Vamos a usar la escritura para definirlo. Vamos a Apocalipsis 6, una vez más. Apocalipsis 6. En Apocalipsis 6, y parece que ahora muchos están leyendo Apocalipsis y Daniel y por lo que está sucediendo, pero, ¿sabes qué? Amén. Jesús dijo, habrá rumores de guerra, habrá terremotos, todo esto acontecerá, pero es el principio de dolores. Aún no es el fin. Aún no es el fin. Recuerden lo que les dije una vez anteriormente. El Señor usa tres flechas para llamar la atención de su pueblo. ¿Okay? La pestilencia, el hambre y la espada. Son muy eficaces, muy eficaces. Llama nuestra atención. Así que Apocalipsis sí nos revela algunas cosas. Por ejemplo, aquí en Apocalipsis 6, versículo número 8, nos revela esta palabra potestad. Miré aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte, el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, sobre esa cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amigos, esa es potestad sobre toda esta cuarta parte de la tierra. De igual manera, Jesús les dice, os he dado potestad a la iglesia sobre toda fuerza del enemigo. Amén. Si no conoces al Señor, te recomiendo que vengas y te ampares bajo las alas del Altísimo. Él te protegerá. ¿Cuál? Si nunca has criado gallinas, el Señor usa la imagen de una gallina y sus polluelos, como los recoge la gallina y los esconde debajo de sí. Les llama, hay un llamado cuando la gallina anda ahí escarbando, ¿verdad? Hay un llamado, clac, clac, clac. Y los pollitos andan por donde quiera. Pero luego hay un llamado especial, clac, 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 clac. Y se vienen todos porque ahí viene el gavilán. Y se esconden debajo de las alas de la gallina. Amigos, podemos hacer esa comparación. El Señor dijo en un lugar, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise? Te llamé y no quisiste arrepentirte. Como la gallina esconde a sus polluelos. ¿Sabes que esa gallina dará su vida por esos polluelos? ¿Los protegerá? ¿No dejará que ningún mal le acontezca? Amigos, nuestro Señor nos cubre bajo sus alas. Ahí estará seguro o segura bajo su protección. No te lo garantizo yo. ¿Por qué? Porque es su palabra. Y la palabra del Señor es verdad. Okay. Escóndete bajo sus alas. Ahora, no solamente les dice, les da autoridad, potestad, y aunque la fuerza del enemigo sea grande, el poder de ellos será más grande o más allá sobre eso. Pero note también Lucas 10, 19, algo más, y, una vez más, la pequeña letra y nada os dañará. ¿Se da cuenta de eso? Dice, nada os dañará. Pero José, ¿qué tal de los mártires? ¿Qué tal de los que sufrieron inmediatamente? Ahí en el libro de Hechos encontramos a Esteban, encontramos a otros que, a Santiago, encontramos a varios, José, que en un Apocalipsis nos revela, han sido muertos por su testimonio, dando muerte a través de su sangre. José, ¿qué tal de ellos que fueron dañados, pero no fueron dañados espiritualmente? Su alma está segura, su alma, amigos, está con Dios. No los dañará. Y note, en español dice, y nada os dañará. Me gusta, en este caso, el inglés trata un poco más de enfocar el inglés y dice, and nothing, and then they shall by any means. Pero aún así falla. Porque es un triple negativo. Triple. El Señor usa aquí, amigos, Una palabra para describir que un negativo fuerte, que nada, absolutamente nada, nadie, ninguno, os puede dañar. ¡Qué aseguranza! ¡Qué aseguro! ¿Por qué? Porque estamos bajo sus alas de protección. Pero también, note la instrucción, versículo 19, que nos da el Señor. Está el enemigo, ¿verdad? No enemigo, enemigos. Pero nos da a entender que no es Satanás el que está en control de la muerte. No es Satanás. No es la voluntad de Satanás la que se está haciendo, amigos. No es, no ha sido jamás. ¿Sabes que solo hay un Dios? Para nosotros solo hay un Dios. Para nosotros solo hay un Señor. Los demás, amigos, somos seres creados. Todos caemos bajo Él. Todos, todos. Solo hay un trono en el cielo. Y por eso, amigos, en tiempo de angustia, en tiempo de temor, podemos nosotros, amigos, descansar en eso, de que hay un trono firme, sentado en el cielo, establecido. Jesús dice, nada os dañará. E incluso, note cómo nos enseña Jesús la soberanía del Padre en versículo 21. ¿Sabes que Jesús, no encontramos muchas veces cuando Jesús se regocija o que hay gozo en el alma de mi Señor? Al contrario, encontramos lo que dice Isaías, que es varón de dolores y acostumbrado a quebranto. ¿Verdad que sí? Búscalo. Pero este pasaje nos habla del regocijo. Hay regocijo, ¿sabes? Lucas trae este tema. Hay gozo en el cielo sobre un pecador que se arrepiente. Hay gozo en el cielo cuando el pastor encuentra la oveja perdida. Hay gozo en el cielo cuando la mujer encuentra la dracma que se había perdido. Hay gozo en el cielo, amigos, hay gozo, dice, llama a sus amigas, a sus amigos, venid, gozaos conmigo, encontraros la dracma que se había perdido. El Evangelio de San Lucas incluye este tema. Hay gran gozo sobre un pecador, solamente un pecador, amigos, que se arrepiente y encuentra vida eterna. En Jesús hay gran gozo. Sí hay. Se goza el pecador, se goza el predicador, se goza la iglesia y se goza el Señor, amigos. Y aquí Jesús, en versículo 20, les reenfoca su punto de vista. Se regocijan en los dones. Y Jesús les dice, no os regocijéis en los dones, no os regocijéis en aquello que es temporáneo, no os regocijéis en aquello que es pasajero. Pero antes de eso, versículo 21, Jesús nos enseña la absoluta soberanía de nuestro Padre. Versículo 21. Yo te alabo, oh Padre, Señor. Amén. Con eso es suficiente. Solo hay un Señor. Señor del cielo y de la tierra también. Es Señor de la tierra también. El Señor, amigos, se nos olvida, no solo gobierna las huestes que no podemos ver, tronos, principados, dominios, todo fue hecho por Él, para Él y por medio de Él. Se nos olvida eso cuando viene a cosas terrenales, pero Él es Señor también de la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, los habitantes y los que en ellos moran. Pero note como Jesús dice, versículo 21, escondiste estas cosas de los sabios y prudentes. ¿Por qué no las pueden ver los sabios y prudentes? Porque el Señor las esconde. Pero al mismo tiempo, ¿por qué la pueden ver los sabios? ¿Por qué la pueden ver los sencillos? ¿Por qué la pueden ver los niños? Porque el Padre así lo revela. Amén. Es su beneplácito, versículo 21. Así le agradó a Él. Amigos, Satanás no es el soberano. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor del cielo y de la tierra. Así que cuando dice, nada os dañará. ¿Te has dado cuenta lo que dice en otro lugar a los romanos Pablo? En Romanos 8. ¿Cuántas veces usa Pablo esta frase? Nada, nada, nadie, nada, nada, nadie. Márcalo, márcalo en tu Biblia, ¿sí? ¿Qué va a venir contra ti? ¿Y qué dice Pablo en Romanos 8? Note lo que dice Pablo. Note, versículo 38. Vamos a empezar a leer. Versículo 38. Romanos 8, 38. Dice, por lo cual estoy seguro, aquí está el primero, ni la muerte. Segundo, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Digo, amén, ahí está la seguridad. Así es, amigos, sé plenamente convencido de lo que dice el Señor. Porque es verdad. Nada te dañará. Sin embargo, regresemos a Lucas, capítulo 10. Todas estas dones que leemos en versículo número 19 son nada más por un poco de tiempo. Por eso dice Jesús, pero, ¿se da cuenta? Versículo 20, pero. O sea, pon atención, porque estas dádivas de versículo 19 son poderosas, pero no garantizan que el que tiene estos dones tiene vida eterna. El hecho de que algunos echen fuera demonios, el hecho de que algunos hablen lenguas, algunos quizás hagan sanidades, algunos hagan milagros, algunos quizás hagan, prediquen bien, amigos, no garantiza de que, versículo 20, que sus nombres están escritos en los cielos. Por eso no regocijéis en eso. Porque según San Mateo 7, así que tienes razón para gozarte esta mañana y quizás aprendiste hoy algo de que me voy a regocijar, no lo que el Señor me da, lo que Él me da, amigos, es bueno, toda dádiva del Señor es buena, es perfecta, ¿verdad? Desciende de lo alto. Me voy a regocijar cuando me da el Señor algo, pero si no me da algo, me voy a regocijar en que mi nombre está escrito en el cielo. Y ahí, amigos, hermanos, nadie lo puede borrar. Mateo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí el Señor, amigos, nos enseña que aunque sean grandes las dádivas, poderosas las dádivas que Él da o puede dar a alguna persona, esa persona, amigos, no necesariamente su nombre está escrito en los cielos. Porque estos dones son tremendos. Hollar serpientes, sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Solamente son temporarios, son pasajeros. Nombra los dádivas, nombra los dones, aún en Corintios, nombra los dones. Nombra al predicador, amigos, que predica bien, nombra la iglesia que es grande, solamente son temporarios. Pero versículo 20, vamos a regocijarnos un poco esta mañana, ¿sí? Lucas 10, 20. Vamos a regocijarnos. Cuando me hice ciudadano de Estados Unidos, antes yo estudié. Porque me iban a hacer la prueba. Ya me sabía todas las colonias, los senadores, los representantes, todo. Todo, me sabía todo. Y fui y me dijo el que me la entrevista, dijo, ¿quieres ser ciudadano americano? Sí. Ok. ¿Y es todo? Dijo, sí. ¿No va a hacer preguntas? Dijo, no. Dijo, pues yo estudié. Dijo, si quieres te las hago. Dije, no, está bien. Está bien. Pero, con gran suma adquirí yo esto, como dijo Pablo. Dijo el soldado a Pablo, ¿eres tú ciudadano romano? Con gran suma adquirí yo este. Dice Pablo, pero yo lo soy de nacimiento. Cuando dice Pablo, aquí Jesús, en versículo 20, vuestros nombres están escritos en los cielos, se refiere, amigos, cuando los ancianos guardaban récord de las genealogías, los ciudadanos de la ciudad. Aún Nehemías nos da el récord de los que eran sacerdotes de los levitas. Ahora, este récord que dice aquí, Lucas 10, 20, están escritos en los cielos, son de los que son ciudadanos del cielo. Les digo esto, porque en mi alma hubo un gran gozo, una gran emoción. No sé si ustedes han pasado por eso. Cuando nos levantamos y todos, oh, wow, ciudadano americano. Pero, oh, wow, ciudadano celestial. Todos los derechos, todos los privilegios de ser ciudadano celestial. Por eso, la Biblia nos habla, hermanos, de que nuestro padre Abraham buscaba una ciudad celestial no hecha con manos humanas. En ningún territorio de Estados Unidos, en ningún territorio de este mundo está mi ciudadanía. No soy ciudadano de ninguna patria de aquí local. Mi patria es celestial, mi hogar es celestial, mi padre está en los cielos. Voy a leer un texto. Salmo 87. En Salmo 87, el récord, ahora me imagino que hay muchos José. ¿Cuántos José no va a haber en el cielo? Juanes, y aún José Ortega, es que me imagino que va a haber más, ¿verdad? Pero no te pueden robar la identidad ahí en el cielo. Amén. A este hombre, note lo que dice el Señor, Salmo 87, versículo 5, y de Sion se dirá, Este y aquel han nacido en ella. Si ves mi registro, te va a decir dónde nací. ¿Dónde nací? ¿En Monterrey? ¿Naciste en Monterrey? ¿Naciste en San Antonio? ¿Naciste allá? Eres por naturaleza ciudadano de esa ciudad donde naciste. De Sión, este ha nacido en ella. El Altísimo mismo la establecerá, pero note el versículo 6. ¿Quién escribe nuestros nombres en los cielos? ¿Se da cuenta? ¿Quién escribe mi nombre? ¿Quién lo escribió? Dice, Jehová lo escribió, versículo 6. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació ahí. Él da testimonio, él escribió, amigos, nuestro nacimiento es celestial, nuestro nacimiento es espiritual. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. Tiene que nacer uno de nuevo, amigos. Ahora, cuando Jesús dice, tu nombre está escrito en los cielos, quiere decir tu nombre, así permanecen escritos en los cielos, grabados. No pueden ser borrados. No es algo temporal, es algo eterno, es algo completo, es algo seguro. Tenían un registro. ¿Registro civil? ¿Así se dice ahora? Un registro civil. Ahí está registrado. ¿Cuándo te casaste? ¿Cuándo? Etcétera, etcétera. Hay un registro. Y su pueblo está registrado ahí. Son comprados por sangre. Son nacidos del cielo. Voy a cerrar porque se va a terminar. No voy a terminar con esta frase. Pero ¿sabes que se le llama el libro de los vivientes o de los vivos? El Señor Jehová es Dios de los vivos, porque para Él todos viven. Por eso cuando Moisés vio la zarza que ardía, dijo, de ahí de la zarza surgió la voz, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. De que los muertos resucitan, Dios se lo enseñó a Moisés cuando la zarza ardía. Porque Dios no es Dios de los muertos, es Dios de los vivos. ¿Qué gozo habrá en el cielo ahorita, verdad? ¿Qué gozo habrá ahorita? Unámonos a ese gozo. Regocijémonos de que un día, hermanos, estaremos ahí con todos los santos elegidos, con todo el pueblo de Dios. Vamos a leer este pasaje. El libro del Señor. El libro de los vivientes. Daniel 12, dos textos y cerramos. En Daniel 12, la semana que viene vamos a continuar, ¿sí? En Daniel 12, dice la palabra del Señor, versículo 1 solamente, Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero note, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. No todo Israel es Israel. Ni porque son descendientes de Abraham, son israelitas, sino en Isaac, te será llamada descendencia. Esto es, no los hijos según la carne, son el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Versículo 1, Daniel 12. Todos los que se hallen escritos. Ese es el pueblo de Dios. Oh. Un texto más. Éxodo. Éxodo. Y saben que hay de más, hay más en Apocalipsis, hay más. La semana que viene vamos a hacer un poco más, ¿ok? Así es que nada más vamos a cerrar con Éxodo 32. Han pecado los hijos de Israel haciéndose el becerro de fundición. Jehová va a destruir a todo el pueblo. Pero un hombre intercede, Moisés, intercede de esta manera. Éxodo 32:32. Dice Moisés, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Jehová ha escrito este libro y ha escrito en él el nombre de Moisés. Jehová dijo, versículo 33, Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Regocijaos en esto. No regocijaos de que os he dado potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre todo poder del enemigo y nada os dañará. Antes, regocijaos en que vuestros nombres están escritos en los cielos, permanente. Gracias al Señor. Vamos a orar. Ah, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias que podemos encontrar este socorro, este seguro, esta torre fuerte, este amparo, Señor. Gracias, Padre, que dice este pobre, clamó, Jehová le oyó y lo libró de todos sus temores. Oro por tu pueblo, Padre, escuches nuestra oración, Señor. Protege a aquellos de nuestra familia que no te conocen, Padre. Señor, que usemos esta oportunidad para compartir tu palabra con ellos, que no mueran sin haber escuchado tu palabra, el Evangelio, Padre. Es lo que pedimos. Gracias por la oportunidad de poder compartir el Evangelio. A tu nombre, Señor, damos gracias. A tu nombre damos la alabanza y la gloria. Gracias por mis hermanos que han venido esta mañana. Oro, protégelos, Señor. Protégelos de todo el mal. Señor, líbranos del mal. Y todo lo que hagamos esta semana, Padre, para tu gloria y para tu honor. Bendecimos tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por venir. Amén. Amén.